Alerta en C5N, el máximo tribunal penal de la Argentina, casación, concluyó que los atentados a la embajada de Israel y a la mutual judía Amia fueron ordenados por la República Islámica de Irán y ejecutados por Hezbollah. De este modo, dictó sentencia definitiva en la causa que investigó el ataque a la mutual judía. En otro fallo paralelo, también revisó el expediente por las irregularidades en aquella investigación y modificó algunas condenas, recordemos, aquella causa por el encubrimiento de los responsables de aquellos atentados. Reiteramos, la justicia argentina concluyó de modo definitivo que los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah.
Bien, ahí estaba. Este es un fallo que se estaba esperando, ¿no? La verdad, no sé si sorpresivo, porque digamos que siempre la investigación...
Pasaron 29 años.
29 años.
29 años pasaron y evidentemente con las pruebas que hubo nunca estuvieron los condenados, los enjuiciados nunca estuvieron a disposición de la justicia. Nosotros, este canal fue el único canal que los entrevistó en Irán.
Sí, me acuerdo.
A dos de ellos.
¿Fuiste vos?
Sí, sí, nosotros viajamos junto con Charlie Montes.
Y amigos, siguen con esto que tiene casi 30 años y no lo han podido resolver, pero lo resolvieron hoy. Y parece que Irán es el culpable, ¿no? Bueno, los países de Europa deberán movilizar para continuar e incluso incrementar su ayuda militar y económica a Ucrania. ¿Y quién está diciendo? El señor presidente francés Emmanuel Macron, que lo único que está haciendo ahora es vociferar acerca de esto, ¿no? Bueno, el editor jefe del portal Wikileaks, Christian Hoffmans, expresó que este jueves su esperanza de que el proceso contra Julian Assange termine en cuestión de semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitiera que está considerando levantar los cargos contra el periodista. ¿Hará alguna cosa buena este señor antes de irse, no? Bueno, no hay evidencia que las vacunas ARNm COVID causen un paro cardíaco mortal u otros problemas cardíacos mortales en adolescentes y adultos jóvenes, según muestra un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicado el jueves. Así que bueno, esto lo da vuelta a todo, amigos, ya saben. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 99 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
Как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
path towards the next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Está un poco alto esto. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 12 de abril del 2024, amigos, donde por fin se define entonces quién fue que cometió este atentado. No es que haya sido... no varió nada la investigación. Parece que efectivamente le habían pegado desde el principio. No hay ninguna prueba que se haya podido aportar que haya cambiado la mentalidad de esta gente. Definitivamente había sido la gente entonces de Hezbollah, la gente de Irán, en definitiva, y es lo que están diciendo. La justicia concluyó que los 70 y qué bien que viene, ¿no? En el tiempo. Y aparte, vamos a quedarnos entonces leyendo algunas noticias, amigos, que van a explicar cómo esto fue, bueno, se fue cocinando y ahora está listo el huevo. La justicia concluyó que los atentados de la embajada de Israel y la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah. La decisión fue adoptada por casación, que dictó sentencia definitiva en la causa que investigó al ataque de la mutual judía. En otro fallo paralelo, también revisó el expediente por las irregularidades en la investigación y modificó condenas. O sea que estos señores acá llegaron y dijeron, bueno, nosotros nos vamos a ocupar de este tema. Sin embargo, como vamos a estar leyendo, amigos, parece que no tenían nada que ver con ese tema, ¿no? Se subieron al caballo y empezaron a decir esto y lo otro, y bueno, y vas a ver, ¿no? La cosa entonces es que casación, y es como le están anunciando entonces en todos los informativos internacionales, como si hubieran ganado un partido de fútbol, como si hubieran ganado la Copa Mundial, que en definitiva se cierra esto y son, sí, efectivamente los culpables los iraníes, pero las pruebas no apuntan a eso. Lo que apuntan las pruebas, todo lo que se ha ocultado acerca de este caso, y aparte el caso también que le sigue, que es el caso del señor Nisman. Bueno, nos comprobamos que acá hay algo muy turbio, que no se va a llegar a la verdad, porque si no, no tendríamos todas estas trabas para saberlas, y parece entonces que la definió un juez, y el juez entonces justo, le cae como anillo al pelo al señor Javier Milei, entonces, que va a ser, es el portador de la luz, entonces, a partir de hace 2 días que le recibió la luz. Le dieron la luz, Javier Milei celebró el fallo que responsabilizó a Hezbollah por el atentado de la AMIA y cuestionó al kirchnerismo. Y yo me pregunto, amigos, si todo está comprando aviones ahora, F-16, creo que era Dinamarca, estuvo por allá y también parece que estuvo viajando en un avión. Bueno, la cuestión, amigos, es que me pregunto si no los mandarán entonces a los argentinos a luchar en el Medio Oriente por la guerra sagrada, dígame usted. Y a la misma vez entonces que están poniendo las bases estas en las Tierras del Fuego, parece que esto fue consecutivo temporalmente, amigos. Llegó la señora esta, la jefa de las Fuerzas Armadas, lo visitó y le dijo, vamos a poner acá entonces un cuartel. Sí, por supuesto, como lo querés, así o más lindo. Bueno, lo que quieras, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Y nosotros nos posicionamos, lo dijo él mismo, nos posicionamos del lado de Estados Unidos e Israel. Y también del lado de Ucrania, amigos, porque estuvo diciendo que iba a mandar entonces armamento para Ucrania. O sea que se está poniendo del lado de la OTAN. Bueno, a la gente entonces esta que sigue a los populistas, como lo que él más o menos supuestamente se vendía, entonces no están de acuerdo con las guerras. Díganme usted entonces, aunque sea la guerra sagrada, la guerra del fin del mundo, decime vos entonces toda esta gente. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo será para los seguidores de Milei que están viendo desarrollarse todo esto? Y que les está yendo bastante mal en su país porque está cortando todo. No, bueno, con un comunicado en la Virtual Office del presidente Javier Milei, que celebró este jueves el fallo condenatorio del Hezbollah por el atentado contra la AMIA, recordó en tono crítico las maniobras del kirchnerismo con el memorándum de entendimiento para encubrir la responsabilidad de Irán en un acto en el acto terrorista, que es, sí, vamos a ver entonces qué tan probado es. El 10 de diciembre del 2023 terminó la era de impunidad en la República, sostuvo el mandatario. En su texto oficial, el presidente celebró de esta manera la sentencia emitida por la Cámara Federal de Casación Penal, que puso fin a décadas de postergación y encubrimiento del caso AMIA, determinando que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron perpetrados por Hezbollah. Y bueno, y lo aplaude este hombre. ¿Qué más lo aplaude? Toda la comunidad. Shabbat Lubavitch, ¿cómo era que se llamaba entonces? Shabbat Lubavitch o algo así. Y bueno, porque aparte está diciendo, fue ahí a recibir el premio de la luz, lo tenemos acá entonces. Milei en Miami lo distinguieron como embajador internacional de la luz. Ah, no es el portador de la luz, sino que es el embajador internacional de la luz. Y esto es en la sinagoga entonces, donde era que decía acá, junto con su hermana, por supuesto. Bueno, y era entonces la sinagoga de la gente de la Shabbat Lubavitch, y estaba por ahí, bueno, no lo encuentro, ¿no? Así que ahí está recibiendo premios por todos lados, a la misma vez entonces que se junta con la comunidad que está implicada, justamente, directamente implicada en esta situación, porque supuestamente lo que fue es un atentado a su embajada y un atentado a su mutual, o sea, una mutual, un club social, vamos a decir, judío argentino. Y atentan entonces supuestamente estos iraníes contra estos dos. ¿Y por qué están diciendo que atentan? Bueno, porque como no habían cumplido con sus promesas de enviarles material atómico, era en ese momento el que no lo había cumplido, había sido el señor Menem. Bueno, esta gente entonces había puesto esas bombas como forma de presión, pero no tiene ningún tipo de sentido que vos entonces, porque no te manden un material, porque no puedes hacer un tipo de porque no comercias, vas a ir a poner bombas para presionar para comerciar. No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pero eso es lo que dijeron. Y acá, amigos, está saliendo la mejor nota que encontré acerca de esto, que es la única entonces que parece que trae la realidad de las cosas. AMIA sin pruebas. Dos jueces dicen que Irán fue culpable, y esto sale de página 12. Dos de los tres jueces de la sala 2 de casación se expidieron dividieron sobre la responsabilidad de Hezbollah e Irán en los atentados contra la embajada de Israel y Amia. El pronunciamiento no se correspondía con el expediente que giraba en torno a la participación de Carlos Tejeldín, la última persona que tuvo en su poder la camioneta que explotó en la mutual judía. Era confirmar o revocar la absolución de Tejeldín, a quien no le encontraron pruebas en relación con los terroristas. Sin embargo, Carlos Majíquez y Diego Barrotetaveña se pronunciaron sobre la supuesta conexión internacional, mientras que Ángela Ledesma fue categórica y sostuvo que la cuestión resulta ajena a la materia del proceso. Por lo tanto, no firmó el fallo. O sea que se cerró en 2 de 3. Un dato curioso es que el fiscal Sebastián Basso, que interviene en la causa AMIA original, o sea, la que investiga el atentado mismo, las conexiones nacionales e internacionales, ni siquiera participó ni alentó la conclusión en este expediente. Majíquez y Barrotaveña se metieron por la ventana, o sea, lo hicieron por su cuenta. Los dos jueces sostienen que Irán debe ser demandado internacionalmente por los atentados que todo se tramó en Beirut, y que el motivo de los ataques fue que el presidente Carlos Menem incumplió 3 acuerdos de provisión de tecnología nuclear firmados en su momento por Raúl Alfonsín. El presidente radical en verdad acordó que con Teherán prohibiciones que tenían. Bueno, y acá están las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué motivo fue que iban a atacar? Pero no lo iban a hacer por eso, amigos. Me parece bastante tonta la excusa o el uso entonces de esto. Bueno, las imputaciones a Irán siempre se basaron en informes de inteligencia y en declaraciones testimoniales de opositores al régimen de los ayatolás. Nunca se encontró una evidencia categórica, sobre todo porque no se pudo encontrar a quienes participaron, ni los que proveyeron el explosivo, ni los que compraron la camioneta, ni los que armaron el coche bomba, ni quien manejó la tráfica hasta la AMI, amigos. No hay nada. 30 años después... y no lo pueden encontrar, pero esperá que te lo vamos a dar la solución, dice entonces, si le dan las cosas ya hechas, amigos, los autores materiales, entonces están siguiendo lo que escribió la CIA y el Mossad, los informes, basado todo esto en los informes. Y teníamos, amigos, déjame ver si lo puedo abrir, porque este es un video entonces que nosotros habíamos compilado hace ya muchísimos años y ahora solo... saqué la parte de Lavaqué, que es un abogado muy importante, entonces era un abogado muy importante, no, creo que sigue vivo, no sé, pero bueno, el señor este entonces trabajaba en su momento justamente en la causa de la AMIA y en definitiva, bueno, él traía información, no lo puedo encontrar, ¿no? Bueno, lamentablemente, estaba por ahí entonces el video, pero lo tengo en mi canal entonces de YouTube, de Blendenblick, o también en el canal de Facebook, que es Blendenblick, y lo voy a colgar en Noticias para Comprender el Mundo. Les voy a hacer un pequeño resumen entonces, ya que no tengo al señor hablando, a ver si, porque fue el último que subí, dame un segundo, porque vale la pena escucharlo de la boca del señor Lavaqué, que fue una de las personas, él estaba defendiendo entonces a una de las personas, y es este el video, ¿no? Vamos entonces a tomarnos, me voy a tomar yo un respiro, amigos, porque me parece que esto encierra todo el contenido más importante acerca de lo que pasó en el atentado terrorista más importante de Sudamérica. Vamos a recordar que esto explotó, vamos a ver ahora cómo, con las cosas que cuenta este hombre, pero mató 80 y pico de personas, pero básicamente no mató a nadie dentro de la AMIA, mató pocas personas dentro de la AMIA, ningún jerarca dentro de la AMIA, lo que sí, entonces había matado muchos ciudadanos sudamericanos. Entonces lo que están diciendo es que si esto definitivamente es Irán, como están diciendo ahora, es un ataque, es una declaración, no es un atentado terrorista, sino que es una declaración de guerra, y por eso nosotros le pusimos al capítulo de hoy que esto puede llevar a Argentina a la guerra. Pero un minuto de atención entonces para escuchar lo que dice el abogado Lavaqué, que era justamente el defensor de uno de los acusados, que era el que le había vendido la camioneta a este, según a este, el Tejeldín, y se tuvo que meter en el caso, y muchas veces lo llevaron a la tele para hacer consultas acerca de cómo avanzaba todo esto. Así que, bueno, los dejo escuchando al señor Lavaqué y yo me callo un poquito.
El libro, nuevamente, A mi embajada, verdad o fraude, del doctor Lavaqué, que me tomó muchos días para... muchas semanas, de hecho, para poder digerirlo verdaderamente, porque está lleno de información muy, muy, muy puntual. Y además, empujada o por documentación.
Norteamericana. Y ahí donde están el testimonio de estos dos terroristas iraníes escapados de Irán y escondidos y pertrechados por la CIA. Estos dos señores los usa la CIA como si fueran testigos válidos y en base a sus declaraciones acusa a Irán. Esto es lo que repite el doctor Nisman después, como si fuera la Biblia. Es un documento lleno de fantasías, como todo lo que hacen los servicios de inteligencia.
Por ejemplo, de la CIA, reiteramos.
De la CIA y dice que es con la colaboración del Mossad. O sea, el núcleo central de la investigación, entre comillas, lo hace la CIA norteamericana.
De su relato muy pormenorizado está indicando como que la CIA con el Mossad tenían la idea de plantar una teoría, una hipótesis de cómo había sido la explosión de la AMIA.
Se llama en la jerga de ellos atentado de falsa bandera. Este atentado se lo atribuimos a fulano porque lo queremos perjudicar.
Horacio Verbisky revela hace algunos días atrás que producido, a horas de producido el atentado, hay una comunicación diplomática entre Israel y el gobierno de Carlos Menem que se ponen de acuerdo para decir esto fue producto de tal y tapar un poco.
Lo he leído a lo del señor Verbisky y evidentemente coincide con la realidad. Pero está en juego mucho más, es la suerte del país. O nos liberamos de esta... de este lodo en que nos han metido con el tema AMIA y el tema embajada, que es lo mismo. En el tema embajada, señor, hay pericias que determinan que no hubo coche bomba como la hay en la AMIA. ¿Qué hace la corte que lo tiene paralizado desde el año 99?
Bueno, otro tema. Marca. Desde la corte nunca se han sabido las conclusiones del atentado a la embajada.
Según la historia oficial, aquí sí que cabe el término, historia oficial, la explosión fue con un coche bomba, la Traffic. Ustedes sabrán que la Traffic nunca apareció. No hay una sola foto que demuestre que la Traffic apareció. Yo publico en mi libro, creo que son 8 o 9 casos de atentados con coche bomba. En todos, absolutamente en todos, el coche bomba queda muy destruido, casi irreconocible, según donde estuvo colocada la carga explosiva, pero siempre queda. Nunca se evapora el coche bomba. Acá yo he preguntado al fiscal, al juez, a la Cámara de Apelaciones, ¿y dónde está el coche bomba? Nadie me lo sabe decir. Entonces, como el perito de gendarmería, que fue de gendarmería en el atentado a la Embajada de Israel, pidió el retiro y lo contrató la DAIA como perito de parte en el caso de la AMIA, el comandante de gendarmería retirado, Osvaldo Laborde, es el que afirma de que fue con coche bomba. Lo fui a visitar, lo visité en su oficina, nos sentamos a charlar y la pregunta clave fue, comandante, ¿dónde está el coche bomba? Porque yo no vi ninguna foto. Es que está enterrado, me dijo. La carga explosiva fue tan fuerte que enterró el coche bomba. Pero observe que tuvo que haber pasado el mosaico de la vereda, el contrapiso de la vereda, 3 metros bajo tierra, dice usted, 3 metros bajo tierra. Entonces he presentado últimamente... no uno, 5 escritos, pidiéndole al fiscal y al juez que se excave en donde ellos dicen que fue la explosión en la vereda de la AMIA, a ver si encontramos el coche bomba. Dicen que no es necesario, que ya está probado, que hay muchos restos. Me he tomado el trabajo de ver la fotografía de los restos del supuesto coche bomba que han encontrado, trocito de chapa, un pedacito así, el bloque motor que fue anulado como prueba por el tribunal oral, porque rara casualidad lo he encontrado, un capitán del ejército israelí, solo, sin testigo, lo puso en una bolsa y lo entregó. De modo tal que esto es tan endeble, que uno piensa, en definitiva, ¿quién lo hizo? Y ustedes saben que en la investigación criminalística lo primero que uno se pregunta es, ¿este delito a quién benefició? ¿Este delito quién trata de encubrirlo? ¿Quién trata de desviarlo hacia pistas falsas? Porque ese es el primer sospechoso.
Yendo justamente lo que planteaban los estudiosos de la Universidad de Tucumán, plantea que una camioneta se incrustó en 45 grados y la explosión vino afuera.
No, la Universidad de Tucumán desmiente.
No, de hecho hace una reproducción de la escena del crimen y hace este planteo, pero de vuelta, no debatamos esta
¿usted
cuestión.
¿Conoce el expediente?
Conozco el expediente, no lo recuerdo de memoria, seguramente usted
lo ha leído.
Lo he leído parcialmente, por lo menos en esta parte en particular.
¿Usted sabe cuál es el pedido mío al fiscal Nisman durante 5 años que me lo negó siempre?
No, por favor.
Si existió coche bomba, como decía el doctor Nisman, yo pedí que se excavara en la vereda de la AMIA a ver dónde estaban los restos. Como dijo que eso demolería el edificio de la AMIA, lo cual no era cierto, se lo dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, descubrimos que había un georradar, le pedí pase el georradar a ver si existe la... 5 años me lo negó. ¿Por qué?
A ver, hey, vamos, a ver, vamos un poco, volvamos al...
Y bueno, amigos, lleno de cosas extrañísimas este caso. Acá es un pequeño resumen, entonces, presentado por el señor Lavaqué, que nos parece entonces que ha traído, ha sido, bueno, uno de los mejores presentadores de estos casos por las inconsistencias que este hombre resalta. Y que, bueno, nosotros, por supuesto, también nos ha llamado la atención y se los traemos a ustedes para que lo piensen. Entonces, ustedes fíjense qué bien que cae como anillo al dedo en esta situación en que Irán está por contestarle a Israel. En cualquier momento le contesta. Y si Estados Unidos le dice, no, no le conteste, porque si no nos agarramos, nos metimos nosotros también. ¿Por qué le irían a contestar entonces? Porque ellos mismos están incitando a que esta gente de alguna forma reaccione, que hasta este momento que estamos haciendo el programa no lo han hecho y no esperamos que lo hagan, amigos. Nosotros pensamos que la mejor respuesta, se lo dijimos el capítulo pasado, de la gente de Irán, es que no hagan nada, ¿verdad? O sea, si esta gente responde, caen en la trampa que le está poniendo Israel para que esto se agrande y se siga agrandando, le sirve políticamente a la gente de... A todos le sirve, porque el señor... Bueno, no sé si le servirá tanto al señor Biden, porque está muy caído, pero el señor de Israel, Netanyahu, por supuesto que sí. Bueno, además, amigos, por supuesto que él les cedió media Argentina. Les puso entonces una base allá en la Tierra del Fuego, como estábamos comentando el otro día. Y la gente entonces es todo ligado entonces con la gente de Estados Unidos, Israel, como la gente de Milei dice. Bueno, son, no pueden arrodillarse más, amigos. Me sorprende profundamente que la gente de Israel acepte todas estas cosas. Juan Netanyahu entonces parece que se va a juntar con un grupo de gente que son justamente que no quieren dos estados, porque nadie en Israel, amigos, quiere dos estados. Así que lo que quieren es una gran Israel, y por eso tenían que echar a toda esta gente, amigos. La cosa que está sucediendo en tiempo real, esto que están llamando como genocidio, todavía no está determinado, pero ya se va a determinar. Y bueno, y parece entonces que están esperando que justamente cambió la posición entonces el ataque de Irán, pospuesto a último minuto, dicen, porque la amenaza de la intervención de Estados Unidos está advirtiendo, ¿no?, que se va a meter si contestan. Y bueno, no sería bueno para nadie, no sería bueno para el mundo, amigos, así que ustedes vean cómo es, ¿no? Así que ahora, entonces, con todas estas pruebas de que está... con este decreto, decretaron, ¿no? No se pudo probar nada porque no hay pruebas. Y bueno, y se decretó entonces en definitiva que la culpa es de Irán, es Irán el terrorista, así que nos vamos a poder apoyar en estos dictámenes para poder seguir empujando este discurso guerrerista en Medio Oriente, y nosotros somos los buenos y ellos son los malos y todo sigue así. Pero hay que ver, amigos, si seguimos analizando este tema de la AMIA. Bueno, se pueden llegar a conclusiones bastante nefastas para toda la política argentina, amigos. Esto, si se llegara a, según lo que parece que es, bueno, no sobrevive nadie, ¿no? Ninguno sobrevive, los políticos, ni de aquella época, ni de esta época. Porque todos deben saber y nadie hace nada, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que está sucediendo es que están saliendo buenas noticias para dónde es que estaba entonces, porque parece que había sido todo una teoría de la conspiración. Es toda una teoría de la conspiración. La gente no se está muriendo de ataques al corazón. Los deportistas que están falleciendo en vivo y en directo no es una ilusión óptica. Son todos espejismos. Porque un estudio descartó la relación entre vacunas contra el COVID y problemas cardíacos mortales en jóvenes. Y esto lo saqué de varios diarios, están con esto, amigos, como primera plana, por supuesto, ¿no? Investigaciones recientes por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades analizaron más de 1.300 casos de jóvenes, brindando evidencia sobre la seguridad de la inmunización. Bueno, y acá está entonces todo el informe que te va a decir que efectivamente no tomaron en cuenta aquello y esto. Porque escúchame, ¿quién te va a creer con todas las noticias que nosotros estamos juntando acerca de los excesos de... Bueno, no solo los excesos, el exceso de mortalidad, sino que el exceso de enfermedades, amigos? Nosotros seguimos recopilando información acerca de gente que se enferma de un momento para el otro, se fallece de un momento para el otro. Y el caso... que estaba dando vueltas ahora entonces en la web era el de O.J. Simpson, un actor entonces que falleció de un cáncer en 2021, entonces estaba empujando toda esta retórica. y 3 años después entonces fallece de un cáncer y ya con una imagen muy decaída. Estaba muy decaído el señor entonces y es una lástima, ¿no? Bueno, un reciente informe de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos entonces ha aportado evidencias claras que desmienten la conexión entre las vacunas ARNm contra el COVID y la incidencia de problemas cardíacos mortales en jóvenes. Este estudio salió a la luz en un contexto donde las teorías de la conspiración y la desinformación han generado preocupación en la población respecto a la seguridad de estas vacunas. A lo largo de este reporte se analizan datos concretos y testimonios de expertos que resaltan la importancia y seguridad de la vacunación. Los CDC examinaron cerca de 1.300 certificados de defunción correspondientes a jóvenes de entre 16 y 30 años en Oregon que fallecieron por afecciones cardíacas o por causas no determinadas de junio de 2021 hasta diciembre del 2022. Dentro de este grupo se registraron 40 muertes en personas que habían recibido vacuna ARNm contra el coronavirus, de las cuales solo 3 ocurrieron en el plazo de los 100 días post vacunación. Este análisis subraya que incluso entre estos pocos casos las causas de la muerte fueron atribuidas a condiciones preexistentes o quedaron como indeterminadas sin prueba, ninguna prueba directa que vincule los fallecimientos con las vacunas. Así que se limpió todo, amigos. Entonces un informe y contradice todo lo que estamos leyendo, toda la información y toda la gente que está falleciendo a nuestro alrededor. Y nos dice entonces que especialistas ajenos al estudio como el doctor Leslie Kupil de Clínica Mayo, el doctor Ofer Levy del Hospital Infantil de Boston coinciden con el análisis fue exhaustivo y razonable. Ellos apuntan hacia la diferencia significativa entre el riesgo de la muerte súbita cardíaca después de la vacunación, que es extremadamente bajo comparado con el riesgo general de la muerte súbita cardíaca en la población joven. Además resaltan que las condiciones cardíacas asociadas a las vacunas como la miocarditis tienden a ser mucho más leves que las causas tradicionales de miocarditis. Bueno, entonces si te va a dar, entonces si tuviera dado natural sería mucho peor, dicen, ¿no? Bueno, así que ya saben, amigos, se concretó, se definió, igual que se definió entonces que Irán es el terrorista que atentó contra la AMIA sin tener ninguna prueba. Acá hicimos un estudio y nos da que efectivamente toda la gente que está falleciendo no está falleciendo por este tema. Pero ahora yo me pregunto, ¿no? Todo esto es famoso, entonces cada vez que fallece uno me voy a fijar a ver si dejaron algún rastro de todas estas cosas y casi todos dejan algún rastro de que pasaron entonces por el aplicarse el proceso, ¿no? Bueno, el caso de Assange podría resolverse en semanas, declara editor en jefe de WikiLeaks. Parece que podría ser en semanas. El editor jefe del portal WikiLeaks parece que se podría resolverse en cuestión de semanas a partir de que Joe Biden dijo que podría permitir que se fuera entonces a Australia, ¿no? Este hombre entonces abrió en la puerta de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, donde el fundador de WikiLeaks cumple este jueves 5 años encarcelado a la espera de que la justicia decida si es extraditado a Estados Unidos o no. Washington reclama al periodista australiano por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a través de WikiLeaks. Espero que tengamos victoria en este caso muy pronto. Esto puede quedar terminado en cuestión de semanas una vez que se procesen las formalidades y esperemos que lleguemos a eso, dijo Franson tras visitar a Assange en la cárcel. Y bueno, ojalá que esto se termine una vez, amigos. Este hombre lo están torturando hace mucho tiempo porque sacó información que a esta gente no les gusta que se sepa, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, otra noticia, amigos, y esto también sale de relacionado con la guerra entonces que están llevando adelante, porque ¿qué sucede? Mucha gente en el Medio Oriente ve estas imágenes de lo que está haciendo la gente de Israel contra la gente de Palestina y no les gusta. Bueno, a nadie le gusta, ¿no? Yo creo que la gente normal, común y corriente generalmente no le gusta, pero esta es la gente que dicen, bueno, vamos a poner vamos a hacer algo, podríamos querer hacer algo. Mirá las imágenes, ¿no? Mirá las imágenes de destrucción horribles entonces. ¿Y cómo es que están disparando tanto? Dicen, bueno, porque no estamos trabajando 24 horas. Están trabajando 24 horas, no para nada. Dice, lo que estamos haciendo entonces es, estamos tirados. Dejamos que la computadora, nos tiramos en la hamaca paraguaya mientras la computadora mata. ¿En serio me decís? ¿Sí? Israel es acusado de usar inteligencia artificial para atacar a miles de personas en Gaza, mientras los algoritmos asesinos superan el derecho internacional. El ejército israelí utilizó un nuevo sistema de inteligencia artificial para generar listas de decenas de miles de objetivos humanos como posibles ataques aéreos en Gaza, según un informe publicado la semana pasada. El informe proviene de la publicación sin fines de lucros No 972 Magazine, dirigida por periodistas israelíes y palestinos, y esto está saliendo de Conversation, que es un diario de izquierda. Según otro informe del Guardian, basado en las mismas fuentes de informe de 992, un oficial de inteligencia dijo que el sistema le hizo más fácil llevar a cabo un gran número de huelgas Pero esto es, no, o sea, están matando gente, entonces está mal traducido. Están matando gente entonces con la IA y parece que son cientos de miles de targets, o sea, decenas de miles de objetivos humanos. Y bueno, y parece entonces que la inteligencia militar no es nueva en Gaza y por eso están diciendo, ¿no? Nosotros somos el ejército, ¿cómo era que salía en el artículo aquel? El ejército más moral del mundo. Claro, porque no tienen que tomar decisiones morales. Ellos no deciden entonces si muere o no muere. Se lo dejan. Se lo dejan a la computadora, amigos. Decime vos entonces cómo funciona todo esto. Y también, bueno, lo están auspiciando allá en... No solamente acá en Gaza, sino que también lo están auspiciando otras en inteligencia artificial en las armas de guerra de Ucrania, amigos. Y por eso les decimos que todo este empuje que va a terminar entonces sobre nuestras cabezas simplemente significa cosas negativas para el resto de nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo podría contestar entonces la gente de Irán? Y están diciendo que si contestan, entonces esto podría ser que explote todo. Y por eso les decimos, amigos, esta gente me parece que le quieren ganar el partido a largo plazo. No les interesa meterse en una pelea entonces de frente a frente, pero si les interesa entonces a largo plazo que esto se caiga de Maduro, me parece, ¿no? Bueno, ahí está. China no es Ucrania, amigos, porque si faltaba entonces buscar gente para pelear, la gente de Estados Unidos, ¿qué hace? Ahora le está metiendo la pesada junto con la gente de Japón a la gente de China. China no es Ucrania, contesta China. China no es Ucrania, ¿no? Occidente debería pensar dos veces antes de provocar a Pekín. Las tensiones entre Estados Unidos y China han aumentado después de que Washington adoptara medidas más agresivas para afianzarse en el mar de China Meridional mediante alianzas con Japón y Australia. Además, las tropas norteamericanas se encuentran en pequeñas islas taiwanesas frente al territorio continental chino. O sea que, bueno, no paran trabajando de estajo entonces, y se van a meter entonces con los chinos, y los chinos les van a dar un tate quieto, ¿no? Y aparte, estos chinos, amigos, que nosotros estuvimos leyendo ya, ¿no?, varias cosas acerca del ejército chino, el armamento chino. Una de las cosas interesantes que ya tenían entonces estas, bueno, son altísimos los soldados chinos, son bastante altos porque estaban trabajando, no sé si eran modificados genéticamente, una cosa por el estilo, pero eran medio como que super soldados, ¿no? Así que ahí tenés super soldados chinos, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizan maniobras en mar disputado. Es lo que te digo, le están metiendo allá, entonces molestando. Que es lo único que saben hacer. Otra cosa que están diciendo, amigos, es que en cualquier momento la crisis esta de calentamiento global se puede llevar a tu casa. Y no están diciendo solamente las casas que están en el medio, en el mar. Que esas las puede tapar el agua, como informamos el otro día, que las islas se van agrandando. Esas islas que son hilitos allá en la no sé dónde, que en el Caribe. Bueno, esas islas se van agrandando. Y acá igual te están avisando entonces del peligro del global warming, pero yo me parece que lo que te avisan es de la geoingeniería, que en cualquier momento te hacen volar la casa en pedazos, ¿no? Fantástico, maravilloso. ¿Qué está sucediendo acá, amigos? De vuelta están avisando entonces acerca de que podría explotar entonces la central nuclear. Lo tenemos entonces por ahí también, están diciendo... Y sale de Forbes, pero acá de Aleto News sacan un artículo de Sputnik entonces, que están diciendo que esta gente está dispuesta a usar la opción Samson. ¿Y qué es la opción Samson? Es una opción entonces donde tiran el templo, ¿verdad? Y dicen, morimos todos. Eso es más o menos lo que parece que está buscando esta gente entonces, atacando la central nuclear de Zaporizhia. Y bueno, como le pusimos al capítulo pasado, entonces nuclearicidio europeo le pusimos, porque es lo que está buscando esta gente. Y todavía, ¿qué hace toda Europa? Colabora entonces y sigue para adelante con todos estos, darle dinero. No hay para... Se están fundiendo todo está cerrando. Es una cosa que es un desastre, pero sin embargo, entonces la gente sigue mandando dinero para esta guerra que los va a fundir aún más, ¿no? Bueno, Europa deberíamos... Bueno, es un gran lavado de dinero Ucrania, amigos, que esto debe ser una empresa de lavado de dinero, pero una de las más grandes del mundo, ¿no? Imagínense. Bueno, Macron, Europa debería movilizarse si Estados Unidos no ayuda a Ucrania. Y bueno, ¿por qué no vas vos? Te agarrás una metralleta, una mochila, te pones vestir de verde y te vas vos a pelear, Macron. Dejate de empujar a la gente, entonces, si quiere empujar a los franceses. ¿Y qué le dicen a los franceses? Pero, ¿sabes a dónde lo mandan? En francés. Ahí mismo, pero en francés lo mandan. Imagínate, ¿no? Nadie quiere saber nada entonces de estar yendo a pelear contra los rusos y menos los franceses, amigo. No creo que están muy ocupados con otras cosas. Entre otras cosas, la inmigración masiva que les ha traído. Todos los problemas de los agricultores. El problema de los verdes, la energía. Tantos problemas si se van a meter en una guerra. Yo no creo, ¿no? Bueno, amigos, vamos a hablar un poco de todo, entonces a seguir el recorrido de información, pero ahora pasamos a noticias un poco más livianas. Y fíjate vos lo que, bueno, más livianas, son todas pesadas, no son todas interesantes, todas entonces tienen algo que ver con el mundo en el que estamos viviendo. Y acá hay un tratamiento para la depresión que ha demostrado ser eficaz contra el Parkinson. Y esto es estimulación magnética transcraneal, que aún no está disponible, pero mejora las actividades diarias. Y esto es más o menos, amigos, lo que es neuromodulación, o sea que ya hay aparatillos que pueden entonces enviarte una señal a tu cerebro que le provoca un efecto y que puede ser entonces bien recibido. Y ya ves entonces que funciona con los depresivos, amigos, y bueno, lo están haciendo, ¿no? Acá sale un artículo que están diciendo, amigos, que en el futuro que se viene se va a poder leer el cerebro. Así como lo escuchó, se viene un mundo donde van a poder leer el cerebro. En un futuro con más lectura mental gracias a la neurotecnología es posible que necesitemos repensar la libertad de pensamiento. Porque nos van a mandar preso por lo que estemos pensando, amigos. ¿Cómo es que verán esas imágenes? ¿Cómo es que verán? ¿Lo verán en escrito? ¿Lo verán en letras? Bueno, ya ahora, amigos, lo informamos en la radio El Fin del Mundo. Ya hay aparatos que detectan el nivel de concentración de la gente. O sea, si vos estás sentado en tu computadora mirando como un bobeta la pantalla, tu jefe entonces puede dirigir el aparatejo hacia allá y saber si estás concentrado en el trabajo o saber si estás mirando videos de YouTube, ¿no? O sea que es una cosa. Porque, bueno, depende de las ondas cerebrales cómo las capta el aparatejo. Así que, bueno, ahora lo que están diciendo es que van a poder en algún momento también poder leer la mente, imagínate, ¿no? Bueno, y esto, bueno, te lleva entonces a Sócrates, el filósofo griego, entonces, que decía que no se debía escribir, entonces, para tener la memoria siempre clara. Para muchas personas la neurotecnología parece especialmente amenazante, aunque todavía estamos en la infancia. En enero del 24, Elon Musk anunció que su compañía Neuralink ha implantado un chip cerebral en su primer sujeto humano, que ya está implantado y ya está manejando el mouse, amigos, y jugando videojuegos de computadora, como estuvimos informando. Entonces hay unos juegos bastante complejos, donde tenés que entonces crear una civilización, tipo los Sims, ¿no? Una cosa así, tenés unos bichitos ahí que tienen que luchar y hacer cosas. ¿Cómo era que se llamaba? Civilization, creo que era el juego. Bueno, tenés que hacer crear, entonces es bastante complejo. Y parece que este hombre con la mente lo había podido manejar. Así que, bueno, esto se vuelve cada vez más real, cada vez más cercano, amigos. Y ya les digo, ¿no? Esto es una cosa que se va a terminar vendiendo o implantando. Imagínense, no ahora, pero de acá a 10 años. Se va a terminar vendiendo e implantando como una comodidad. Usted va a estar mucho más cómodo, va a ser mucho más fácil usar la mente para manejar todo lo que quiera ver en internet. E incluso probablemente esté ya directamente, ni siquiera tenga que sentarse en una pantalla, sino que tenga unos lentes que le van a proyectar todo lo que quiera ver, mientras el cerebro maneja lo que quiera escribir, lo que cualquier cosa. Amigos, se viene la ciencia ficción y te están diciendo entonces acá que hay que pensar lo que es la libertad de expresión, porque en algún momento, imagínate, van a saber exactamente lo que pensás. Fantástico, maravilloso. Bueno, otra cosa que saben esta gente, ahora lo saben, no lo sabían antes, entonces, es que el cambio este de sexo hace mal, amigos. Es una cosa que era absolutamente obvio, que todas estas pastillas estaban haciendo mal a la juventud, amigos, y ahora cada vez salen más información acerca de eso. Ha habido un empuje acerca de este transgenderismo, amigos, que es una cosa increíble. Y para darse cuenta, simplemente vayan a leer las revistas de Hollywood. Sí, yo no tengo acceso a eso, pero 2x3 cuando estamos en la búsqueda de noticias nos cruzamos con alguna de esas noticias entonces que no leemos, pero bueno, básicamente muestran entonces que es lo que consume cierta gente, ¿verdad? O lo crean de consumir en realidad. Y muchas de estas noticias, amigos, se tienen que ver con los niños de estos famosos, entonces los hijos de los famosos, y generalmente y muy a menudo son transgéneros, amigos. Sucedió ayer de vuelta, otro transgénero, otro que es no binario, otro que es... ¿Y qué sucede acá? Hay algo extraño. ¿Cómo puede ser que toda esta gente entonces de Hollywood, que es una probabilidad de que sean transgénero, entonces es mínima para... Estos son un puñado los famosos y todos tienen hijos transgéneros. Bueno, parece que A mí me da la impresión entonces que muchos son empujados, ¿no? O sea, los niños, por supuesto, pueden ser convencidos a este tipo de cosas, pero vaya usted a saber si no son empujados también desde los productores o los que manejan esta gente, entonces, si no empujarán esto, igual que como lo comentaban Cat Williams la otra vez, entonces, que es un cómico de Hollywood, los matrimonios están armados. Los arman los matrimonios en función de lo que les interesa a estos productores, a esta gente, a estos Illuminutis. Eso es lo que estaba contando este señor. Y vos, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Uno de estos casamientos recontra famosos que ahora está de vuelta en las noticias. Este era el caso de Angelina Jolie con Brad Pitt. Pero era un producto de venta, pero espectacular. Obviamente, si no era de casualidad, bueno, les servía a todos entonces que esta gente estuviera ahí. Y bueno, y por eso les digo, amigos, puede ser que esté todo arreglado, es todo oculto, es todo extraño, no existe la realidad. Por lo menos con esta gente no, ¿no? Y por eso él empuja entonces con todos esos niños de transgéneros y todo, porque por supuesto salen las revistas todo el tiempo, las madres leen esas cosas y después dicen somos recontra super progres y ojalá tuviera un nene como ellos, ¿no? Bueno, uno de los informes más completos sobre la identidad de género fue publicado el miércoles por el NHS England y concluye que los estudios sobre hormonas transgéneros para jóvenes han sido de poca calidad y que para la mayoría de los jóvenes una vía médica no será la mejor manera de manejar su angustia relacionada con el género, porque, amigos, como les explicamos, el argumento entonces para convencer a los padres, el argumento de los maestros, el argumento de que hay un movimiento muy importante, ¿no?, dentro de los maestros, justamente, de los educadores. Y bueno, y lo que el argumento principal es que la gente esta se va a terminar matando si no los permitís. O sea, se van a suicidar, tu hijo se va a suicidar si no lo permitís cambiar de sexo. Que esto constituye entonces que lo empieces a hormonar con todas estas pastillas, porque supuestamente vas a trazar el tiempo de transición para que después se pueda decidir con más tiempo. Lo único que hace es atrasar un poco el tiempo de transición. Bueno, eso es lo que estaban diciendo y esa es la excusa. Y todo eso es para que no te suicide, porque más vale un varón vivo que una nena muerta. Así te lo ponían entonces, por supuesto. ¿Cómo que se llama? Bueno, ya me va a salir. Esto tiene la revisión de una revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes de 388 páginas. Las conclusiones no sorprenderán a nadie que haya leído las investigaciones reales sobre la medicación transgénero o la investigación social. Demuestra que hay un elemento de contagio social a la disforia de género que ha afectado desproporcionalmente a los jóvenes. Muestra que niñas no están siendo tratadas por condiciones preexistentes como autismo y otros problemas de salud mental, pero deberían serlo. Muestra que existe un grave riesgo de daño para el tratamiento hormonal y la cirugía, que a menudo se ignora, y muestra que la mayoría de los estudios de las personas que se han sometido a este tratamiento tienen una alta tasa de deserción y un corto periodo de seguimiento. Y amigos, y está saliendo también, entonces, esto eran X y está relacionado con esto, entonces era un informe que estaban haciendo en Estados Unidos. Y contaba entonces de una chiquilina que se había operado los pechos y después, bueno, se lloraba pidiendo entonces que se los volvieran a poner, amigos. Porque son cosas horribles estas cosas que están sucediendo. Y bueno, y parece entonces que no ha ayudado a nadie más que las farmacéuticas. A mí me da una pena horrible leer esto, ¿no? Y más saber entonces que hay mucha gente que lo empuja con sus hijos, amigos. Eso todavía es peor. Bueno, ahí está. Amigos, parece que está el señor entonces Nostradamus dando unas predicciones. Y por ahí tenía otras predicciones de un entonces... no sé por qué lo traen. Este era un predictor brasilero. A ver si lo tengo por acá. Entonces era un predictor brasilero. Y que decía que se venía una pandemia peor que la que estaba. Bueno, no sé, como que nos están preparando el camino para algo bravo, amigos. Ya les digo, se viene. Y para mí que lo que se viene es la Tercera Guerra Mundial. Que la están armando, ¿no? La están empujando. Y si le hacemos caso a Israel como ellos quieren, vamos hacia ese lugar, ¿no? Bueno, esto es medio por un pum pum relacionado, amigos, con lo que habíamos comenzado a hablar entonces, que es el tema de la AMIA. Porque este señor cobró $55,000 y estaba vivo en Paraguay. Este se fue. ¿Y sabes a qué me parece que responde todo esto? A que no quieren investigar un cuerno. Entonces, en un momento lo dieron por muerto este señor, le pagaron la plata y se fue, desapareció. Y parece entonces que ahora está vivo, ¿no? Bueno, ahí está. Es lo que te digo, Nostradamus está haciendo predicciones. El señor, y este sí me parece interesante, este señor, aunque estaba muy posicionado, me parecía a mí, con él... con antitrumpismo y todas estas cosas, ¿no?, que estaban promocionando muchísimo en Hollywood, pero muchas veces no sabes si no es por presiones dentro de la industria misma para que te puedan dar trabajo, para que si querés seguir creciendo tenés que hacer estas cosas que te pedimos, y muchas de las cosas que les piden están ligadas al plano político, amigos, porque si una cosa que modela la mente de las masas es el cine, es algo que es absolutamente indiscutible, y muchísima gente conoce solamente la historia a través del cine. La gran mayoría de la gente conoce la historia a través del cine, y no exactamente los datos es lo que importa, sino que las emociones que ha despertado es lo que importa. O sea que estamos hablando de una manipulación masiva, manipulación de masas, ingeniería social o como le quieras llamar. Este señor está diciendo que hay un proceso de iniciación en Hollywood. ¿Quién no lo sabe, amigos? Esto es más clarísimo. Y para eso, amigos, entonces les invito a que vayan a ver. Hay dos entrevistas entonces muy interesantes que están en inglés, lamentablemente, pero cualquiera que le interese estos temas pueden ir a verla. Del señor Cat Williams, una que hace en un podcast entonces, que no sé cómo se llama, pero si buscan de Cat Williams podcast le va a aparecer. Es una de las entrevistas más famosas con millones de vistas. Bueno, y donde habla de este tema, incluso que el señor Diddy, este que ahora después de que... Ahora lo agarraron, pero este señor ya estaba denunciando de que... Le había ofrecido tener relaciones sexuales. O sea, el señor Diddy este le había ofrecido a este cómico tener relaciones sexuales y que él dijo que no. Eso estaba en el podcast, amigos. Después lo lleva el señor Joe Rogan y sigue hablando de estas cosas. Habla acerca de matrimonios arreglados adentro de Hollywood. Habla acerca, bueno, de muchísimas cosas, amigos. Y este hombre parece que está bastante despierto y bastante de nuestro lado. Entonces, el señor Cat Williams, ¿y cuál era la defensa que este hombre tenía? Decía: yo no tomo, yo no me drogo, yo no ando con mujeres, yo no hago nada, no tiene nada que puedan hacerme. Y yo sé todo, decía, porque estoy siempre con las orejas y los oídos abiertos, las orejas y los ojos abiertos y todo abierto, ¿no? Bueno, ahí está, fantástico, maravilloso. Amigos, miren esta foto que ilustra este artículo, que es una cosa fantástica, maravillosa, se están viendo ahí entonces en la pantalla. Bueno, una mujerona entonces de como de 120 kilos entonces lleva arrastrada a una chiquilina de 65, ¿no? Y esto es la Asociación Atlética Intercolegial de Estados Unidos prohibió a las mujeres trans en deporte femenino. ¿Por qué? Porque están ganando todo y no les gusta a la gente, porque vos le estás arruinando. Entonces vamos a decir que hay una competencia donde hay 6, 7 chiquilinas que van a competir a nivel departamental, entonces, y hay entre ellas entonces hay un varón. Les gana a todas, amigos, qué es lo que está pasando, y por eso ahora están llamando restricciones. Había pasado en la natación, había pasado corriendo, pasa en el fútbol, lo tengo como noticia por un pum pum, porque ahora te aceptan mujeres transgéneros en el cuadro y les ponen 5 mujeres transgéneros, si les meten 10 goles, bueno, decime vos. Y todo esto es así, ¿no? Bueno, la Asociación Atlética Intercolegial de Estados Unidos prohibió a las mujeres trans en deportes femeninos. Esta restricción no aplica para actividades de cheer y danza competitiva, las cuales permanecen abiertas a estudiantes en cualquier identidad de género. Y acá sí que los aplaude, amigos, porque decime vos, entonces, un tipo que se sienta mujer que vaya a hacer de cheer, que tienen que abrir las gambas, que tienen que hacer unas cosas que vueltas carnero, no lo hacen, ¿verdad? Ni tampoco van a hacer ballet estas señoras. Señoras que se sienten señoras tampoco van a hacer ballet, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa interesante, nosotros que hablamos acerca de todo, ya le contamos acerca de un plan que había de estos, esta gente de Arabia Saudita. Tenía un plan, y era hacer una ciudad, y la ciudad era como de 500 kilómetros, ¿no? Parece que querían hacer una ciudad de 500 kilómetros, iba a llamar La Línea, iba a estar en el medio del desierto, iba a ser entonces una mega ciudad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, parece que se le cayeron los planes, ¿no? Parece que entonces Saudi Arabia ahora va, entonces, tiró para atrás los planes de 1,5 trillones, entonces, de hacer La Línea de 106 millas, entonces, parece que... ahora tiene que cambiar el proyecto, amigos, lo va a tener que achicar. Eso era lo que estaban diciendo. Igual me parece que es un trabajo increíble, ¿no? Este es lo que quiere crear, entonces, una cosa, cuestión ahí donde se junten todos a hacer los negocietes si él se lleve todo. Bueno, imagínate, ¿no? Una cosa tipo... vaya usted a saber, pero donde él manda. Así que ya empezaron la construcción, amigos. Se va a llamar La Línea, ya les digo, después les voy a tener más información después, porque esto me interesa, a ver cuántos kilómetros exactamente, cuántos son. Ahí, mirá, le esperan 50... Acá está traducido, ahí va. Bueno, el objetivo para 2030 es tener 50 millones de personas, la mitad saudíes y la mitad extranjeros viviendo en el reino, frente a las aproximadas 34 millones de autores. Para 2040 la meta es de 100 millones de personas, dijo en 2022. Ese es el principal propósito de construir NEOM, con aumentar la capacidad de Arabia Saudita, conseguir más ciudadanos y más gente en Arabia Saudita. Y ya que lo estamos haciendo de la nada, ¿por qué deberíamos copiar las ciudades normales? El príncipe Mohammed dijo, así que van a ser una cosa extrañísima, amigos. Y terminaremos todos viviendo ahí, entonces, en la ciudad esta, que va a ser la única donde va a haber aire respirable o alguna cosa por el estilo, como pasa en todas las películas estas de ciencia ficción, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, la NASA avista objeto que gira rápidamente alrededor de la Luna. Y es un meteorito, ¿no? Es un platillo volador. Parece que sí, esto es un platillo volador. Aunque la foto de la NASA sugiere un ovni por su forma alargada, en realidad se trata de un objeto ya conocido, con una explicación plenamente terrenal. Así que bueno, ahí está dando vueltas y dicen entonces específicamente, no pasa naranja. Resulta que el misterioso viajero no era otro que el Corea Pathfinder Lunar Orbiter, lo conocido como Daure, perteneciente a Corea Air Space Research Institute. Así que si ves entonces una cosa volando alrededor de la Luna, entonces ya no son ovnis, sino que son, no son más ovnis, que es objeto volador no identificado. Este es un OVI, objeto volador identificado, así que quedó ahí el OVI, ¿no? Bueno, esto es lo que te contaba, entonces las profecías de este brasilero, que yo no sé, no sé quién lo conoce este señor, pero están haciendo entonces publicidad acá que se va a acabar el mundo. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Porque se va a acabar efectivamente, amigos, y nosotros lo trajimos entonces exclusiva de hace un tiempo, ¿verdad? Que estaban entonces comenzando con este final. Andás a ver si no fue allá cuando empezaron con el tema este del coronavirus, que empezó a dar vuelta todo el mundo, amigos, y ahora estamos en un punto de culminación final donde explotaremos todos en pedazos, según si ellos quieren. Entonces van a llevar el plan, que es que justamente todos nos vayamos a una guerra para que venga entonces su, ¿no? Es la gente que está dominando el mundo, parece que tiene esa creencia, quiere que todos explotemos en pedazos en guerras, así que debemos evitarlo. Fantástico, maravilloso, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, tomar algo y ya volvemos y hacemos un redondeo de todo, porque nos quedan solo 10 minutos, ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución, 98.9, La Plata, y NDR, Radio 103.9, San Bernardo. La Radio del Fin del Mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, dos, tres cositas lo que está sucediendo en Europa, amigos. Esta es la, entonces, la señora que gobierna acá la ciudad donde yo vivo, como que se dice, la gobernadora. Bueno, y esta señora entonces está quejando también de la inmigración. Dice, vienen demasiados, pero no me diga, señora, algo que usted no sabía, ¿verdad? Otra de las cosas, amigos, que está pasando con la inmigración es que acá está, se está quejando, entonces. Esto es la gente de Bild, se está quejando, o por lo menos lo tienen en la prensa, que la gente de ARD, que es la emisora de televisión del Estado, está escondiendo el problema de los criminales que son extranjeros, ¿no? No quieren que sepan que son extranjeros, amigos, están ocultando esa información, porque está muy empujado, ya lo saben, desde este gobierno, ¿no? O sea que están absolutamente dentro con el gobierno si se entera, entonces, que todos estos que están trayendo sin ningún tipo de control son criminales, bueno, imagínate que les va a pegar en contra, ¿no? Bueno, ahí está. Otra noticia que está saliendo, amigos, en el diario alemán, y esto es en el Focus Online, después de que lo leímos entonces en varios noticieros, incluso en noticieros argentinos, noticieros españoles, noticieros también acá, en noticieros alemanes lo hemos leído alguna vez. Pero está saliendo, como les decimos siempre, entonces sale todos los días ahora, es acerca de la geoingeniería, y están entonces hablando acerca de la geoingeniería, la traen de una forma muy simpática, y dice que son experimentos que están por probar y que no sé qué y no sé cuánto, pero acá me hacen geoingeniería arriba de mi propia cabeza todos los días. Y acá se hacen los distraídos, nadie habla de eso. Y si vos escribís entonces que está pasando arriba de tu cabeza, te dicen que es teoría de la conspiración, pero después sacan un artículo donde te dicen que está pasando exactamente lo que vos estás denunciando. Y que te muestran la foto que vos también mostrás, ¿no? Una cosa que es así, porque es todo teoría de la conspiración. No creas nada, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, se están preparando para la guerra. Y esto vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando ya con Ucrania y Rusia. Y ya no es más con Ucrania y Rusia, ¿verdad? Ahora ya entonces es con Rusia y la OTAN. Y ahora de a poquito se están entonces metiendo. Dentro de ellos el señor Macron, que está muy malito, entonces muy envalentonado. Y todo esto, amigos, de que esté tan envalentonado, pasó entonces después de que empezó... De que salió entonces de que su mujer era en realidad un hombre. Después se puso muy machito y ahora quiere pelearse con todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No será entonces un acto reflejo para defenderse? Como si fuera entonces un escorpión, ¿verdad? Bueno, acá están diciendo, amigos, estos son los militares británicos. ¿Y qué están informando? Que van a usar láseres para... Mirá qué modernidad. 2017 van a tener láseres en Ucrania para tirar los drones, amigos. Es lo que están diciendo. Acá, amigos, también están informando... Entonces que la gente de Rusia está destruyendo las plantas de energía de Ucrania. Y había por ahí, no sé si lo traje entonces, pero estaba por ahí entonces la explicación que daba el señor Putin. ¿Por qué lo rompes entonces, señor Putin? Bueno, para que se queden oscuras y que preferimos entonces que no nos puedan apuntar. OIEA alerta de los ataques de las centrales Zaporizhia. Y esto sale, elevan el riesgo de un accidente nuclear. O sea que esto se repitió, amigos, porque esto salió ayer. Y siguen insistiendo en que se tienen que detener los ataques. Y justamente que lo que les decíamos, amigos, esto es un nuclearicidio. Y esto va a ser entonces la perdición para toda Europa, imagínate. Que rompan todo eso. Y otra cosa, amigos, entonces para contrarrestar esta información, y ahora ya salimos de lo que es la geopolítica internacional y nos vamos al plano más social, que es la entonces el fallecimiento repentino que acabamos de leer en las noticias, que decía que hay un estudio que estas cosas no tienen nada que ver entonces con todas estas muertes repentinas que se están dando ahora en este momento. Dentro de ellas mucha gente famosa, mucha gente conocida, mucha gente relevante. Bueno, parece entonces que no tienen nada que ver con esto según nos lo decía. Pero sin embargo está sucediendo. Acá un presentador de TV sale a caminar y fallece de forma repentina. El señor entonces este de 54 años, este señor tenía 44 años. Este señor que era un coso de sumo, entonces luchador de sumo, muere con 54 años de un ataque al corazón. Este muchacho de 21 años fallece también de un ataque al corazón, amigos. Todo esto, y no es, como dicen en las noticias, no es dengue, ¿no? No lo picó ningún mosquito a estos muchachos y fallecen. Esta señora, entonces, dice la señora Laurie Peterson, habla acerca de su hijo que falleció el otro día con 36 años de forma repentina. Dice que no lo puede creer. Y todos estos, amigos, ¿ya saben o no saben? Me parece que todos ya saben qué es lo que está sucediendo. Una bailarina de 24 años después de haber tenido dolores, entonces fallece de forma repentina. Parece que también un padre entonces colapsa y se muere después la madre colapsa y se muere después de 3 días de dar a luz. Y también entonces todo lo que está pasando en materia de salud, amigos, que es lo que les decimos. O sea, están condenando a la gente. A mí me da la impresión, aunque según los estudios parece que no, pero están condenando a la gente a vivir dependiente de los medicamentos, amigos, y por eso con tantas enfermedades y tantas cosas que están sucediendo. Fantástico, maravilloso. Bueno, no es nada fantástico ni nada maravilloso, pero realmente, amigos. O sea, bueno, es una cosa, ¿no?, que lo podríamos prever y ya, bueno, lo prevíamos, ¿no? No es que lo podíamos prever, sino que lo prevíamos y lo decíamos. Bueno, fantástico, maravilloso, nos tenemos que retirar, ¿sí? Nos tenemos que retirar. ¿Y cómo nos retiramos? Con las noticias del final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, cerra y vamos, ¿no? Quiero escuchar más noticias y bueno, esta es la noticia que te contaba, entonces pum pum pum. Y vamos a cerrar con esta noticia entonces que nos marca entonces las grandes diferencias que existen entre el deporte masculino y el deporte femenino. Y ahora, amigos, estaba leyendo el otro día, había... porque habían hecho entonces un videojuego, el videojuego del FIFA. Parece que este videojuego tiene también una versión femenina, pero, o sea, de las selecciones, ¿no? Puedes jugar con selección femenina, masculina o masculina. Y bueno, y no parece que haya sido bien recibida, ¿no? Pero también veías entonces cómo jugaban las mujeres o cómo le estaban rankeadas, y habían algunas que, o sea, bueno, súper recontra rankeadas, ¿no? Bueno, se ha producido una disputa después de que un equipo de fútbol femenino formado por 5 jugadoras transgéneros ganara el torneo de la Copa Bayley Aircorp de pretemporada en Sydney, Australia. Flying Bats FC ganó todos los partidos que jugaron en el transcurso de la competición de 4 semanas, ganando la gran final por 4-0 en Macquarie Park el domingo para llevarse a casa el premio mayor de $1,000. Hubo enormes márgenes de victoria en algunos partidos, con un jugador trans anotando 6 goles en una victoria de 10-0. Los padres furiosos han retirado a sus hijas de los juegos debido a problemas de seguridad, diciéndoles News Corp que los jugadores no sabían que se habían inscrito para competir contra hombres biológicos. Los funcionarios del club también se han puesto en contacto con Fútbol NSW para expresar sus preocupaciones, y algunos insisten en que el Flying Bats debería jugar en la competencia mixta que incluye a los hombres. Pride Football Australia felicitó al equipo Flying Bats por ganar un torneo de fútbol de Sydney en una publicación de Instagram el domingo pasado, así que felicitaciones. Estos Flying Bats entonces son los murciélagos voladores que ganaron. Felicitaciones, todos hombres, y decime vos, ¿no? Por un pompón, fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, les pedimos que nos apoyen entonces recomendándonos con un dedo, con un comentario, lo que sea. Si llegaron hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos, se nos fue el tiempo, se voló el tiempo, así que les dejamos gran deseo de fin de semana. Nos vemos el lunes, que pasen muy bien. Chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.